El pasado 21 de mayo, el Papa Francisco nos sorprendió de nuevo, una vez más, a propios y extraños, con el anuncio de la celebración de un consistorio cardenalicio para el próximo miércoles, el próximo 28 de junio. Y en la breve lista de 5 nuevos cardenales, nos sorprendió, como digo, además del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en lo que nos afecta aquí a España, con el nombre del obispo auxiliar de El Salvador desde hace 35 años, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, al que ya saludamos y agradecemos su presencia en nuestro programa La Linterna de la Iglesia de la Cadena COPE. Saludos, buenas noches, buenos días
ahí. Buenas noches, qué alegría estar con ustedes y con tanta gente que escucha esta cadena radial que conozco bastante bien.
Muchas gracias, se lo agradecemos. Y antes de nada, sobre todo, felicidades por esa elección del Papa Francisco, que supongo le pillaría de sorpresa. ¿Cómo conoció la noticia?
Totalmente, totalmente sorprendente. Lo conocía a la hora de aquí, 5 de la mañana. Pensé que era una broma del Día de los Inocentes. Tuve que rendirme a la realidad pronto y quedé un largo rato en silencio, meditabundo, abrumado, desconcertado, sorprendido totalmente. Me ha costado reponerme de ese impacto y la gente está contenta, pero estoy más bien meditabundo, ¿verdad? Porque es algo que nunca pensé, ni imaginé, ni soñé. Pero aquí estamos, pues, con un nuevo reto que el Señor me plantea en mi vida de sacerdote.
Surgirían en ese momento muchas preguntas, muchos interrogantes del porqué de la elección, ¿no?
Yo pude unir 4 frases del Papa en un breve encuentro que tuve con él desde el año pasado. Fui entendiendo un poco la trama profunda de esta elección del Santo Padre y todas conducen a Monseñor Romero. Esa es la clave para entender lo que ha pasado ese día 21 de mayo.
Su elección nos llama también la atención por ser la primera vez en la historia de la Iglesia en que un obispo auxiliar es nombrado cardenal y como consecuencia que usted será cardenal, pero su superior eclesiástico será su arzobispo de San Salvador. ¿Cómo vive esta situación?
Precisamente, estoy platicando la semana antepasada y me explicaban eso, que era algo inédito. Hay trabajo para los canonistas seguramente, pero yo vuelvo a lo mismo de antes, a servir aquí en la parroquia en la que estoy desde hace 21 años, una zona popular de la ciudad, y yo diría qué más hay que hacer, pero aquí estamos con el deseo de servir de donde el Papa pues quiera que le colabore en su ministerio de servicio a toda la Iglesia.
Su referente, como nos ha dicho durante muchos años, ha sido y es el ya beato Óscar Romero, asesinado en el 1980, por el que tanto ha trabajado y trabaja. Cuéntenos cómo ve hoy, a día de hoy, su legado, la actualidad de su entrega al martirio, su pensamiento, tanto para la Iglesia salvadoreña como para la Iglesia universal.
Fuimos a Roma en el mes de marzo en visita a Limina y encontramos en todos los dicasterios una acogida totalmente cordial al tema Romero. Yo dije, cuando veníamos de regreso, Romero ha conquistado Roma, así como Colón conquistó América, ¿no? Ese símil se me vino a la mente y ahora lo veo mucho más claro. Romero conquistó Roma y, por tanto, conquistó a la Iglesia. Hay un viraje total en cuanto a su figura, su herencia, su testimonio, su inspiración. Y el Papa propone 3 cosas con respecto a Romero. Primero, que conozcamos su doctrina. Segundo, que imitemos su ejemplo. Tercero, que lo invoquemos como santo. De modo que aquí tenemos el camino ya trazado para el futuro de mi país, porque este país necesita acoger a Romero de verdad, no solo alegrarse que sea canonizado pronto, sino sentir en él una inspiración, un reto también y un intercesor. Esto cambiaría el país totalmente, un país que está tan sumido en la violencia en este momento, tan desesperanzado, tan necesitado de buenas noticias. Y esto fue una buena noticia para el país, ciertamente, y despertó lo mejor del alma salvadoreña, y eso a mí me da muchísima alegría.
¿Qué parecidos, qué similitudes ve usted entre el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, y Monseñor Romero?
Yo escribí un artículo donde pongo 7 similitudes. Le digo unas cuantas nada más. Y fuimos demostrando con cita lo que estaba diciendo. Los dos son grandes devotos de María. Los dos son pastores con olor a oveja. Los dos son gente libre ante todo tipo de poder. Los dos sueñan con una Iglesia pobre y para los pobres. Y los dos son grandes admiradores de Pablo VI. Estas 5 cosas son tan semejantes en ellos y los dos son gente que comunica de manera tan increíble sobre la palabra de Dios con su palabra, con su vida, con sus hechos y después con su predicación. O sea que la palabra es antes vida y después es ya expresión verbal, y eso pues convence al mundo, es lo que convence al mundo, testigos y no maestros simplemente.
¿Cuáles considera usted son las más destacadas aportaciones del Papa Francisco al mundo y a la Iglesia en estos 4 años de pontificado?
Yo recuerdo cuando él cumplió 100 días al frente de la Iglesia, se hizo un balance y salieron 3 notas propias de este nuevo pontificado. Primero, el nombre que escogió, Francisco, algo nunca antes había ocurrido como eso. Significa Francisco, significa paz, significa pobre, significa también ecología. Aquí está, hay todo un programa que se lo ha planteado y se lo está cumpliendo pues en forma muy profunda. Segundo, tiene el Papa latinoamericano. Esta Iglesia tiene una experiencia original, martirial, y esto pues ahora está como, digamos, a los ojos de todo el mundo. Tercero, el Papa Francisco evangeliza, y esa es la pasión de él, en un mundo que necesita sentir evangelizadores, como él dice, gozosos, alegres, que de veras den esperanza y luz. Hay una Iglesia del sí, es la que el Papa nos está planteando, hay una Iglesia del no, que tantos daños nos ha hecho. Creo que en esta frase, la Iglesia del sí, sí a la vida, sí a la justicia, sí a la esperanza, sí a la tolerancia, sí al pluralismo, sí a la fraternidad, a la solidaridad. Eso es un poco el Papa que tenemos, y eso a mí pues me emociona, porque es un hombre que evangeliza con lo que es, ante todo. Después con lo que hace, por último con lo que dice. Creo que esta es la clave para que el mundo crea en la Iglesia, crea en los que creemos en Jesucristo, y de veras seamos levadura, seamos luz y seamos fermento en el mundo de hoy.
Durante bastantes años ha estado y está al frente de Cáritas ahí en El Salvador, también en otros organismos internacionales. En este mundo convulso de guerras, de violencia, de asignaturas pendientes como la acogida a los emigrantes que tantas veces denuncia el Papa Francisco, ¿cuáles considera deben ser las prioridades de la Iglesia en este terreno?
Yo creo que una de las prioridades es que la gente sienta en las periferias la ternura de Dios, y ese reto es colosal. Tanto las zonas marginales como los que andan buscando un Dios que lo sienten tan lejano y tan frío. Entonces ahí hay que llevar esa realidad del Dios cercano, tierno, compasivo, misericordioso, paciente, que abraza a todo el mundo. Ese es uno de los retos principales. Después, creer que el mundo puede ser diferente y creer que es posible convertirlo en un mundo habitable. Es tremendo el mundo en que estamos. Estamos destruyendo todo lo que hace posible la vida en este planeta. Por tanto, creo que es un reto grande, y el Papa nos plantea ya en su encíclica sobre el medio ambiente una hoja de ruta totalmente clara y contundente. Creo que es una cuestión de vida o muerte, en sentido literal, y este reto creo que... Luego el reto a los migrantes. Una sola familia humana, dice Cáritas en su eslogan, hace que abramos las puertas, tendamos puentes, derribemos muros. Y ahora tenemos alguien que hace puentes y alguien que construye muros en este momento en la escena mundial. Por tanto, creo que es un momento clave, un momento providencial y un momento en el que podemos de veras comunicar esperanza.
Y ya desde dentro de la Iglesia, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ¿considera que efectivamente o realmente la Iglesia, el pueblo de Dios, está respondiendo a ese reto de estar en salida, de estar al encuentro del pobre y el necesitado, como nos pide el Papa?
Voy a decirle algo que a mí me viene a la mente continuamente cuando veo lo que pasó aquí después que la noticia se conoció. Y vi una Iglesia que está saliendo de nuevo de las catacumbas. Hay gente que estaba ya resignada, que había tirado la toalla, que había perdido la ilusión, de repente sonríe, se anima, quiere ser proactiva. Es increíble el efecto que esto ha tenido en ese nivel del alma salvadoreña. Repito, la Iglesia que como que va saliendo de las catacumbas. Ahí donde Monseñor Romero nos enseñó a ser una Iglesia martirial, una Iglesia samaritana, una Iglesia solidaria, una Iglesia que camina con el pueblo. Creo que esta imagen que le estoy yo compartiendo indica un poco lo que puede ser el futuro si de veras, como dice el Papa, nos dejamos sorprender por Dios.
Monseñor, estudió comunicación en Lovaina y nos ha dicho que conoce la cadena COPE, ¿no?
Sí, sí. Yo cuando voy a España siempre llamo a mi radio, estoy siempre sintonizándoles a ustedes, y todo lo que hay de noticias de ustedes yo lo he seguido con mucho interés. Hablo con los obispos de este tema también, de modo que sí. Desde que la radio se fundó yo he seguido esa historia y sé lo que es comunicar. Yo recuerdo un amigo mío, gran comunicador, un anciano benedictino, que decía, ¿qué es la radio? es una compañía discreta para gente distraída. Así que creo que esa definición refleja lo que es hacer radio, ¿no? Y creo que ustedes han encontrado la tecla y la gente les ha premiado con su audiencia, que es el gran tesoro que uno tiene como comunicador, la credibilidad. Así que un gran abrazo para todos desde El Salvador, la tierra de Monseñor Romero.
Se lo agradecemos. ¿Qué puede aportar en este terreno para terminar a la iglesia, la labor de la iglesia evangelizadora, precisamente los medios de comunicación que usted también conoce?
El documento de Puebla dice que evangelizar es comunicar. Esa frase que es extraordinariamente fecunda. La iglesia es comunicación, comunica el mensaje, comunica la vida en los sacramentos, comunica la vida en acción social. La iglesia es comunicación y comunión. Hay dos frases que yo quisiera repetir que se gestaron cuando se preparaba Santo Domingo en el año 92. Una era información para la comunicación. Segunda frase, comunicación para la comunión. La iglesia es comunión, pero si eso supone que haya en la iglesia diálogo y que haya en la iglesia información. Y a veces es donde fallamos. Nos quejamos los pastores de que la gente no está en comunión, pero no le informamos ni tampoco dialogamos. Creo que estas tres palabras, información, comunicación, comunión, dan la clave de la iglesia que el Papa Francisco nos está proponiendo, que es la iglesia de Jesús, es el sueño de Jesús, una iglesia realmente en la que todos nos sintamos hermanos y todos caminemos hacia ese reino que está en el horizonte y que quiere ir haciendo presente aquí en el mundo de hoy.
Con esas tres palabras nos quedamos, tan importantes. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, cardenal a partir del próximo miércoles. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE desde la linterna de la iglesia. Hasta una próxima ocasión. Felicidades de nuevo.
Un abrazo para todos y para todas desde El Salvador. Dios les bendiga.
Gracias.